Hola Sebas, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Ri. Muy bien, muy bien.
Qué
Todo
bueno.
muy, muy bien. ¿Tú cómo vas?
Bien, también. Mira, este es el episodio número 10 de Soy Freelancer, el podcast de Freelancer CEO. ¿Qué se siente estar aquí en este momento?
Es un orgullo, es que estar aquí en este grupo, ¿verdad? Como que me ha servido bastante y conocer la gente que está detrás en varias partes del mundo y pues no, creo que me da muchas enseñanzas y ahorita como poder como contar algo de mío es como bueno, chévere, chévere como aportar
Okay.
a este proyecto que es increíble.
Qué bueno. Mira, ahora que dijiste que de todas partes del mundo, ¿dónde estás en este momento?
Yo ahorita estoy en Sydney, Australia.
Australia. Wow, estás demasiado
Sí.
lejos de aquí. Mira, ¿qué hace un colombiano como vos en Australia? Contame.
Bueno, voy a contarle como un poquito de dónde vengo, cómo es mi historia, así porque estoy aquí. Resulta que en el 2019, sí, entró la idea esta de loca. Yo la veía como una idea loca, de irme a un país diferente, lejos, porque pues un país que está lejos es más difícil volver y entonces sí me dan ganas de volver, que no puedo tan fácil, ¿no? Entonces es como obligarme a aceptar un reto grande y también porque veía la necesidad de aprender inglés para seguir creciendo en mi carrera. Yo estaba trabajando en Colombia como copywriter, redactor publicitario, y veía cada vez como este tema de la globalización y digamos, el manejo de cuentas, cómo es tan importante ya empezar a trascender la cultura con el idioma, ¿no? Si bien sabemos inglés es un idioma muy importante que toca, une muchas culturas alrededor del mundo, y dije, tengo que hacerlo, tengo que ya asumir el reto también de irme, de salir de la zona de confort en la que ya estaba. Me sentía ya como, pues, adaptado a lo que era el estilo de vida de trabajar en una agencia, manejar marcas, trabajar en equipo y todo eso, pero un equipo que ya conocía. Dije, pucha, creo que ya es la oportunidad de irme y ser un poquito más independiente también. Estaba como una etapa de vida de 27 años, 26 más o menos, viviendo con mis papás. Sí, decía, yo ya a los 27 ya quiero pues, vivir solo, ¿no? Como que ya vivir, ya como dar el nuevo paso en mi vida. Entonces dije, pues pucha, es el momento de viajar. Entonces tomé la decisión en junio, hice como un curso de coaching que me ayudó mucho como a ver qué era lo que quería. Y en marzo del 2020 viajé, tomé la decisión.
Mira, eso me parece muy valiente, porque no es solo mudarse de países, mudarse al otro lado del planeta, a un lugar donde se habla otro idioma del que estás, pues del idioma con el que creciste. Y sí me parece valiente, la verdad. Y yo creo que lo hiciste como en el momento adecuado. Yo creo que los 27 son los 27 se las trae, o sea, es una edad. Como que uno no sabe si ya es adulto o sigue siendo adolescente, qué he hecho
Sí,
con mi
sí.
vida, ¿cómo lo viste vos en eso?
Sí, yo vi o sea, lo que vi era eso, que como que necesitaba, o sea, tenía todo cubierto viviendo con mis papás y necesitaba ya enfrentar la situación de estar solos porque ellos no van a estar siempre, ¿no? Y también es como, bueno, yo también ya tengo mis bases para poder vivir y tener una vida independiente. Y lo aprendí trabajando, ¿no? Dije, bueno, si ya logré todo esto, es momento de dar el paso y hacerlo. Y dije, en los 27 es el momento indicado, yo no quiero estar toda la vida ahí. Y me di cuenta acá en Australia que, no sé si es la cultura colombiana, no sé si en Costa Rica pasa, o en Latinoamérica pasa mucho, que es como los papás son muy protectores a veces, como que no, sí, que como ahorre, estés aquí, todavía no. Entonces como que me di cuenta de eso y dije, no, si no lo hago ahorita, pues pucha, me va a costar ya después. Igual iba bien, pero este es un reto que dije, Tengo que hacerlo ya, ya. Y además que consiguió perfecto porque llegué a Australia y empezó pues la pandemia, ¿no? Entonces me hubiera demorado un poquito más en tomar la decisión. Me quedo en Colombia y creo que me hubiera arrepentido de no viajar y esto que estoy viviendo, que no ha sido fácil. Hay que ser realistas, no es fácil. Pucha, se sufre, se llora, pero también se tiene como la felicidad de haber logrado esto, que no es cualquiera lo logra, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado en todo este tiempo estando allá, desde el momento
Lo
en que saliste de
más
Colombia?
difícil, lo más difícil, tema de fa la familia y los amigos. También el tema de, no sé, que uno está acostumbrado ya a tener como su tipo de planes. Aquí cambia, ¿no? Eso es muy difícil. Incluso, bueno, hay que, yo acá tengo amigos que venían desde Colombia, entonces eso ha servido un poquito, pero la cultura es muy diferente. Aquí el tiempo es la moneda, ¿sí? Todo está más planillado. Digamos, yo ya sé qué voy a hacer ahorita y qué tengo que hacer el domingo y qué tengo que hacer la otra semana. Y si no voy a hacer eso la otra semana, tengo que hacer otra cosa porque si no, pues mi bolsillo se va a ver afectado y tengo que cumplir con. Ya como que todo está programado. Entonces, digamos, el tema aquí con la socialización es más diferente porque tú dices sábado y tiene que ser el sábado a esa hora. No es como, ¿qué estás haciendo re ahorita? No, estoy en la casa, ya le caigo. No, es todo ya tiene su tiempo organizado. Cualquier demora es como, pues pucha, media hora es mucho tiempo. ¿Sí? 15 minutos es mucho tiempo y es como aquí, que es como otra cosa. Eso me ha parecido difícil el tema de la cuarentena y el tema de la pandemia. Fue muy difícil porque pues era como estar encerrado y no poder disfrutar de lo que es la experiencia del nuevo país, ¿no? Generalmente todos dicen, bueno, yo llego a otro nuevo país, voy a viajar, a conocer. Bueno, acá no se pudo porque Australia pues es muy estricto frente a normas, multas, se las ponen al que no haga caso, si no uno no lleva el tapabocas en el tren de una multa y son no sé cuánto, no me acuerdo cuánto eran, si eran $200 o, pero ahí toca el bolsillo, entonces hay que hacer caso. Es difícil. Creo que en este momento, en ese momento también fue donde empecé a meditar mucho, porque fue como una ayuda que me ayudaba como a manejar las emociones, porque son momentos de muchas emociones fuertes, ¿no? Es como, pues pucha, si estoy acá encerrado, pues para eso estaba encerrado en Bogotá y estaba mejor, ¿no? Entonces dan ganas de devolverse, pero ya después uno dice, bueno, si me devuelvo, voy a volver al principio chévere porque no voy a la familia, pero ya después vuelvo a la misma rutina, entonces como que no. Entonces eso fue como lo más difícil, que me pareció más difícil aquí, como el tema de estar solo y como adaptarse a una nueva cultura, a nuevos tipos de
Claro.
personas. Eso
Mira,
es lo más
una
complicado.
de las dudas que surgen para muchas personas que quieren mudarse de país y trabajar y seguir dedicándose a su trabajo, o tal vez no, pero mudarse de país es el asunto de los permisos, o sea, que todos los documentos estén en el lugar donde tienen que estar, para poder trabajar y para poder tener cuenta bancaria y para poder tener algunas cosas que solo gente local puede tener o residentes. ¿Cómo te fue a vos con eso? Con todo lo que tenías que hacer, la tramitología, papeles, etcétera, permisos.
Yo odio la burocracia. O sea, a mí no me gusta la burocracia. A mí no me gusta llenar papeles. Pero a mí eso no me gusta. Pero lo que siempre me gusta es estar seguro y tranquilo. Entonces eso me permite como ver todo antes de irme a un país. Entonces, antes de viajar, me fui a una agencia y igual yo tenía la experiencia de mi amigo que estaba aquí y me parece muy bueno ahorita que hay países que te permiten trabajar legalmente. Y eso es como, pues pucha, uno queda como en el ejemplo de que no en muchos países se puede trabajar, como que no, eso no existe, pero ahorita hay muchas ventajas y más para, también creo que he escuchado que hay visas para los nómadas digitales. Nuestra profesión también tiene esa ventaja en creatividad, si es diseñador o se manejan redes sociales, creo que hay posibilidades en países de ir a trabajar allá y trabajar con papeles todo legal. Obviamente hay una limitación de horas. Aquí yo tengo una limitación de 40 horas semanales, pero pues 40 horas es lo que generalmente se trabaja, pero me fue bien. Estuve averiguando con agencias, países como Canadá y Australia, no sé si Canadá, pero Australia te permite trabajar 40 horas semanales, si vas con visa de estudiante específicamente. Entonces, hay alternativas y eso me pareció muy increíble. Ahorita, pues yo estoy haciendo un diploma de negocios, como enfocado más que todo en emprendimiento, cómo emprender. Y ese curso lo tengo el lunes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Lo que no me interfiere con las horas de trabajar, tanto en el trabajo. Tengo pues dos trabajos ahorita, el trabajo que es base, que es el Rope Access, Acceler, esas personas que se cuelgan en los edificios y hacen trabajos ahí. Y estoy ahorita fundando como un estudio de branding que se va más lento, pero se lo tengo como negocio después de trabajar, ¿no? Trabajo hasta las 4 y de 5 a 7 le trabajo al negocio propio. Pero sí, creo que eso es muy bueno, ver qué países te dan trabajar legal. Hay muchos países que están ofreciendo eso, entonces creo que hay buenas posibilidades y en términos de papeles es clarísimo, te piden todo muy claro y ya tú resuelves cómo hacerlo. Entonces, pues, es increíble ahorita cómo es tan fácil hacer cosas, ¿no?
Sí, eso es muy bueno. Hay muchas oportunidades, yo creo. Ahora que mencionaste tus dos trabajos, háblame de los dos. Primero, ¿cómo me dijiste que se llama el primero?
Es Rope
Rope
Access.
Access.
Es, sí, ese es
Contame
el
un poco de ese
primero.
trabajo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál es el reto? Ya
Bueno,
vos me contaste un poco, pero contame un poco más sobre eso.
sí. Bueno, ese trabajo es lo más loco que he hecho en la vida. Yo nunca me imaginé hacer esa vaina. Me parecía de esas personas que hacen eso como, juepucha, ¿qué les pasa? Y ahora yo estoy haciendo eso. Pero fue che, estoy empezando, ya llevo como el primer mes. Es muy extremo esa vaina, se siente, es como, jue madre. Eso es como cada día, es como, pucha, qué experiencia tan increíble. ¿Cómo llegué ahí? Yo acá llegué a Australia limpiando casas. Empecé limpiando casas y fue muy bacano porque ese trabajo como que me enseñó muchas cosas frente al tiempo, como toca hacer muy rápido y todo eso. Bueno, en ese trabajo me sentía muy bien, llegué con una buena jefe, me trataba muy, muy bien, duré un año y medio. Estaba tan contento ahí que ya duré un año y medio, pero llegué al punto donde, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Yo ya necesito como tener, como subir los ingresos porque quiero tener una vida mejor. Entonces, un amigo, el primer amigo del grupo, tomó la decisión y se metió a hacer eso. Entonces, él fue como, me iba contando cómo le iba, cómo iba haciendo. Entonces, justamente ahorita este año, en junio, julio, llegamos aquí otra vez, activó los casos de virus en Sydney, empezaron a hacer restricciones. Algo muy bacano de Australia es que este gobierno da incentivos, incluso a los estudiantes les da incentivos, como si tú no puedes pagar tu renta, te dan un lugar donde puedas vivir sin pagar renta. Eso lo proviene el gobierno. Específicamente en estos meses nos dieron un subsidio de $700 semanales para que nos pudiéramos mantener, que me pareció, uf, como eso no, además que somos estudiantes extranjeros, como qué chévere eso del gobierno de Australia. Entonces logré ahorrar dinero también ahí y nada. Tenía como ese ahorro y ya estaba como en esa zona de confort y dije, bueno, que hagamos algo diferente, ¿no? Ya es un año limpiando, tengo el estudio, pero pues todavía no es rentable, necesito hacer otra cosa. Y hablé con mi amigo y dije, yo le dije, oiga, estoy como pensando en hacer ese curso y me dijo, oiga, hágalo, hágalo, la verdad, yo pues cuando ya lo que estoy haciendo ahorita, me dije, ¿por qué me demoré tanto así en tomar la decisión si este trabajo es muy bueno, también económicamente hablando, ¿no? Entonces yo dije, pues qué, hagámosle, salgamos de la zona de confort y De una vez paguemos el curso y a la de Dios. A la de Dios.
Eso, quiero hacer un paréntesis porque me parece súper interesante que, vamos a ver, uno cree cuando uno está joven, cuando uno está todavía con un montón de sueños e ilusiones en la vida, creyendo que la luna es de queso, uno cree que siempre se va a dedicar a trabajar en lo que estudió en el colegio, en la universidad, en la facultad, donde sea. Y muchas veces no es así. En muchísimos casos no es así. Uno dice, bueno, cuando yo termine la universidad, ya yo soy diseñador, voy a dedicarme a diseñar toda mi vida y ya, y voy a ser feliz. Pero uno no se da cuenta que la vida tiene demasiadas variables, es muy impredecible y le puede a uno despertar cosas que uno no sabía que tenía. Porque en el momento en el que uno termina el colegio, por lo menos a mí me pasó, cuando yo terminé la secundaria, yo no sabía qué hacer con mi vida, no tenía idea. Es que con 16 años, ¿cómo con 16 años voy a poder decidir qué voy a hacer el resto de mi vida? Jamás. Entonces en el camino uno empieza a descubrir nuevos hobbies, nuevos oficios, nuevos gustos, habilidades, talentos, un montón de cosas. Por ejemplo, vos me decís, mira, ¿quieres trabajar conmigo haciendo rope access? Yo te voy a decir, no. A mí con trabajos verticales, no, porque además en la altura, yo no soy muy fan de las alturas, a pesar de que he hecho algunos deportes extremos, una vez nada más, como paracaidismo, bungee jumping, todas estas cosas, pero ya, yo ya cumplí mi cuota y no me pidas que haga eso todos los días. Ahora, si me
Sí,
pagan,
sí,
pues
sí.
lo pensaré un poco, pero igual. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque me parece muy interesante que aún no dedicándote full, full, full time a ser copywriter, o no dedicándote full a tu estudio de branding, igual todo está bien, todo está bien. Y estás saliendo de la zona de confort haciendo cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo, que igual te llenan y te hacen, te desbloquean cosas en la cabeza y que te sirven para tus habilidades y tus cosas del día a día. ¿Qué pensás vos sobre eso?
Eso me parece muy, muy interesante y yo escuché una charla de TED, los voy a compartir, que hablaban con un científico y este científico estaba aprendiendo a tocar guitarra. Entonces analizaban como, bueno, ¿cómo le ha ido con eso? Entonces el man analizaba todo eso y decía que todo lo que uno aprende se va complementando con lo que uno realmente quiere hacer, ¿no? Entonces es muy valioso eso, además que uno está basado en un modelo que es como, no sé, es el de nuestros papás, como que usted estudia la carrera y se va a trabajar y con eso trabaja toda la vida, ¿no? Pero ahora resulta que el mundo cambia, ¿no? Y se está transformando muy rápido y este modelo ya no es tan así. Entonces, ¿qué me pasó eso? Aquí aprendí de que pucha, si no tengo la posibilidad de conseguir un trabajo como diseñador aquí todavía o como copywriter, tengo que ver cómo puedo hacerlo y no me puedo quedar quieto. Entonces es como hay algo interesante aquí también y es algo que me parece chévere que me di cuenta en Australia, que es los dos tipos de cosas, de no sé si profesiones o tipos de trabajo que hay, sí, que existen, ¿no?
Como
Uno es
oficios, tal vez.
el físico. Los oficios, el oficio físico y el oficio mental. Digamos, en Colombia o en la creatividad es un oficio muy mental, ¿no? A mí me pasaba que tenía que presentar una idea y llegaban las 6 de la tarde y seguía pensando en la idea que tenía que pensar al otro día y mi mente seguía trabajando, que es algo que hay que saber controlar para que uno pueda descansar porque la mente siempre está activa. Incluso yo me soñaba pensando y no es tan saludable, ¿no? Creo que hay que ponerle cuidado en eso. Y lo que me pasó acá en el oficio físico fue que a las 4 de la tarde ya me olvidaba del trabajo, pero me olvidaba y me daba como un respiro porque decía, bueno, con las cuerdas me pasa igual. A las 4 o a las 3:30 empaco el equipo, empaco el harness, lo dejo ahí en la van o donde tengo que dejarlo y ya. O sea, no pienso en el trabajo sino hasta el otro día. Entonces es como interesante saber eso porque, bueno, en nuestro oficio que es creativo, nuestra mente está activa siempre y hay que saber manejar la mente porque nos cansa. No, no sé si a ti te ha pasado y es como, juepucha, ya estoy sobrecargado de información, la cabeza no me da para tanto y por eso es que generalmente a veces quedamos sobrecargados. En Colombia me pasaba como que llegaba un punto que digo, pucha, ya no puedo más, o sea, es que estoy pensando en esta idea, llego a la casa pensando en eso, como que qué tengo que hacer para esta activación, qué tengo que hacer para esta campaña, me acuesto a dormir y estoy trabajando, durmiendo, no puede ser, me sueño en la agencia también. Entonces, como, pucha, hay que saber cómo para, cómo darle un descanso a la mente y al cuerpo, porque si no estamos saludables, no podemos hacer un trabajo creativo efectivo también, ¿no?
Eso que
Entonces,
acabas de
esto también me
decir,
permitió.
sí, eso que acabas de decir me parece súper valioso, súper, súper valioso. Si uno no está saludable, no puede hacer un buen trabajo, y no solo físico, mental, ¿verdad? Hay que comer bien, hay que alimentarse, o sea, no comer para llenarse, comer para alimentarse, hay que hidratarse, no hidratarse con Coca-Cola, gracias, hidratarse con agua, aunque sea tan deliciosa para muchas personas. Lo importante es estar, que el cerebro esté hidratado, que esté sano, que tenga los nutrientes, que tenga. Yo hablo mucho o lo he mencionado muchas veces, de comer alimentos con omega 3 para potenciar la creatividad, como el pescado, así tan sencillo, no hay que irse tan al extremo, que eso también es muy importante. Entonces, como decís vos, si uno está saludable, uno puede hacer tanto trabajo físico como trabajo mental. El asunto con el trabajo mental, y es, yo no sé si has escuchado esto, pero dicen que un jugador profesional de ajedrez, se calcula que en promedio para un día de torneo puede consumir hasta 6.000 calorías. Más bien, solo el hecho de estar pensando gasta 6.000 calorías por día de torneo. Entonces, imagínate que el cerebro tiene que tener los nutrientes para que eso suceda y funciona entonces según lo que vos estás diciendo. Si vas a hacer trabajo manual, pues cuida tu cuerpo, hace ejercicio, gimnasio, lo que sea, si tienes que estar jalando, empujando, lo que sea. Y el trabajo mental, pues también. Y ambos necesitan el descanso apropiado. Pero sí creo que es importante cuando uno está haciendo trabajo mental, yo creo que uno tiene que estar receptivo a nuevas ideas y dispuesto a dejar ir otras ideas. Porque hay ideas que llegan y uno las tiene en la cabeza y están ahí dando vueltas y es una idea que es improductiva, pero que está ahí. Uno tiene que dejarla ir. Yo lo que hago, una de mis técnicas es escribir las cosas. No digo necesariamente hacer un diario y todos los días hacer una reflexión, lo cual recomiendo, pero si viene una idea, uno la escribe y la deja ahí y ya. Entonces
Sí.
uno sabe que el papel o el documento en la compu o lo que sea, es lo que le permite a uno como liberar, como sacarlo de aquí y dedicarse a, como decís vos, pones el arnés en la van,
Sí.
entonces el arnés en la van equivale a esa idea
Y
que
también,
la
digamos,
pones en
bueno,
el
ya
papel
relacionando con
y
ya el
te
trabajo
desentendés
en
un
las
ratito de esa
cuerdas,
idea y
es
después seguís
como
con tu vida.
van
Pero
a
es
haber
muy importante eso de la
sustos.
salud.
Pasa, es como, pucha, el primer susto que tuve. Empecé la semana con un edificio de 22 pisos. Entonces, bueno, repucha, de una. Tocaba limpiar los vidrios, tan, tan, y bueno, hice los primeros dos saltos y fue súper bien, me sentí muy bien. Después cambié de cuerdas. Y en esas cuerdas, la sentía con más estrés, o sea que rebotaba más la cuerda. Entonces, cada bajada, esa vaina rebotaba y bajaba la cuerda. Y yo sentí que se me murieron todas las lombrices. Pensé en todo. Y fue pucha, fue qué susto. Y digamos, hay algo muy bonito que me ha dejado este nuevo trabajo. Y es como, si no te sientes seguro, no lo hagas. Te para el trabajo y vete. Que está bien. Y porque que eso se contradice conmigo porque yo tengo algo que yo lo hago y yo lo hago y yo lo hago y yo sigo y estoy cansado y no me importa y lo hago. Pero acá es diferente, ¿no? La perspectiva cambia porque ya es la vida de uno y es como, si uno no se siente seguro, y ahí es el tema con uno mismo, como el diálogo con uno mismo y conocerse a sí mismo. Y es como, cada vez que bajaba esa vaina, bajaba, sentía que la cuerda bajaba y dije, no más, me bajo. Y entonces me bajé así como, con la como derrotado, ¿no? Que no me gusta porque no me gusta, yo nunca me había sentido así, entonces me bajé así y fue chévere sentir como el apoyo del grupo de trabajo. Estaba en ese momento con un colombiano que era el jefe de la compañía y un australiano vieja escuela en las cuerdas que es ya como de 50 años, y el man le dijo, vamos a almorzar, un rápido almuerzo, y dijo, ¿qué pasó? Entonces le conté y me dijo, tranquilo, no se preocupe. Respire, y si se siente bien después de eso, está bien, hacemos el siguiente salto, y si no, se va a la casa tranquilo, pero siéntase seguro. Entonces, después del almuerzo, como que ya me sentí más seguro y volví a saltar en las mismas cuerdas y ya diferente, pero fue pucha, van a haber momentos donde uno se va a asustar, si empieza en la creatividad, donde la va a cagar, pasa, creo que nacimos con un miedo al error y creo que el error es lo que nos enseña a ser mejores. En cuerdas lo aprendí, digamos, he cometido errores y pues así uno esté concentrado y esté pendiente de ese tema, va a tener el error. Pero ese error es el que le va a permitir aprender y seguir adelante y tomar ese reto, ¿no? Entonces eso fue como muy, muy importante, como ver, no sé, es como yo filosofo, hago filosofía de todo lo que me pasa, pero es
Claro.
chistoso, pero es como, sí, es cierto, ¿no? Con esto de las cuerdas fue como, uy, fue pucha, tengo que tener mucho cuidado, pero si cometo el error hay que respirar, respirar y tomarme el tiempo para seguir, ¿no? No apresurar las cosas.
Claro. Mira, cuando vos te fuiste, yo recuerdo. Bueno, hace como un año que habíamos conversado sobre algunas cosas. Vos me habías dicho que estabas con todo este asunto del diseño de la identidad
Ah,
visual de
el
tu
nombre del estudio,
estudio y
y
todo el
quiero
enredo.
hacer acá un paréntesis
Eh,
importante y agradecer a
de,
RIM.
de dónde
Fue
viene
en
el
un,
nombre del
como
estudio?
en, ¿cómo se llama la aplicación de audios, de charlas? Estoy mirando acá. Esa
Sí.
aplicación fue donde hablamos eso y me parece muy bueno porque fue un momento, Clubhouse, sí. Ese fue un momento de quiebre y fue un momento como revelador, ¿no? Que sale la bombilla y ¡fum! Se activa así. Porque
Ay, Clubhouse.
He aprendido mucho de diseño gracias a Ri y a todos los del club, porque fue como yo me demoraba, no, yo quiero perfecto, no, quiero perfecto, el todo perfecto, y fue que hablé con Ri y dijo, láncese, hágalo, va mejorando en el camino. Me contó el ejemplo que tiene con la cuenta de Instagram, el proyecto de Relancer, y fue así, y yo fue como un despertar, y dije, sí, hay que hacerlo de momento. Y justamente en ese momento estaba con fuerte, obviamente lo sigo haciendo con el tema de la meditación, ¿no? Y hay algo muy importante y es que algo que estuve ahí con la meditación y es como el tema de intentar y atraer cosas, ¿no? Si uno intenta, va a atraer cosas. Si uno hace, es muy importante hacer. Ese verbo me parece muy importante, es como, juepucho, yo como era, yo hablo mucho también. Entonces llegué un momento de, bueno, ya voy a dejar de hablar mucho
Exacto.
y voy a dejar de
Sí.
hablar tanto y voy a hacer. Y eso fue como un link y estaba buscando en inglés sobre try, que es el verbo de intentar, pero como que ya estaba utilizado, ya estaba en Instagram. Entonces, como que salió un concepto y es como de hacer y atraer. Entonces, uní dos verbos que están en inglés, que es try y attract. Entonces los uní en una palabra que me inventé, esa me la inventé, es attired, que es como la fusión de los dos, attired, ¿no? Esta palabra no existe en inglés, toca manejar ahí, mejorar ahí como el posicionamiento del nombre porque no, la gente no lo conoce bien. Pero sí, eso es lo bonito de ese estudio de branding que tiene esa filosofía, como hay que hacer para atraer cosas. Y es lo que también quiero hacer con las marcas, como que las marcas se atrevan, que es, obviamente es un proceso, no es como de hacer la idea loca, sino hacerlo bien.
De hecho, algo que es una pregunta que hizo Adri en el club sobre el lema que vos tenés, que es Make it happen, ¿verdad? O sea, hace que las cosas sucedan o haz que las cosas sucedan. Eso para vos es como un lema de vida.
Sí, y tengo que ser honesto, me lo robé de un jefe que tuve en Colombia, de mi primera agencia, Bombay, Daniel Osorio, ahí tengo que darle el mérito, él habla mucho de eso, como que hablar menos, hacer más, ese es el de él. Yo me lo cogí en inglés, make it happen. Pero sí, creo que todo nace de hacer, ¿no? Hacer. Si uno hace, ya uno comunica lo demás, ¿no? También creo que va como en la parte personal con las relaciones entre amistad y familia. Un te quiero mucho es muy bonito, pero una acción de estar en un momento difícil es un te quiero mucho por mil, ¿no? Creo que se puede, me gusta como adaptarlo a todo, a toda. Pues, dimensión de la vida, ¿no? Entonces con la acción uno muestra si verdad le gusta o no, si verdad quiere o no, si verdad como que se apasiona por eso que está creando o no. Creo que ahí está todo, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y verás que hay una pregunta que quería hacerte y tiene que ver con, más bien con tu carrera creativa. ¿Cómo, o sea, cómo es posible iniciar de cero una carrera creativa? O sea, ¿cómo se empieza de cero?
¿Cómo se empieza de cero? Bueno, creo que quería hablar eso porque fue algo que me costó mucho, tanto profesional como personalmente, porque tuve que hacer bastantes cosas para empezar, especialmente en el campo que yo quería, ¿no? Porque, como tú dices, uno toma la decisión de estudiar una carrera, creo que muy joven. Uno ve como la dimensión de una pequeña parte, ¿no? Y ve solo una pequeña parte en lo que uno quiere hacer. Uno no sabe qué quiere hacer. A mí me gustó, yo estaba mucho entre el arte, siempre como que me gustó mucho el tema de la música, del tema gráfico, pero no a un nivel así, sino pues nada, como que no empieza, ah, me gusta dibujar, me voy a meter a diseño gráfico. Pues, no, no es que como, así es el pensamiento, es como que estaba pensando, de hacia. Incluso en tercer semestre en diseño gráfico, yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué vaina estoy haciendo? Afortunadamente, en una salida empresarial con mi mamá y con los empleados alrededor de la empresa de ella, conocí a un director creativo. Él me habló de lo que es ya el tema pues, de la publicidad. Él era redactor también, entonces me habló de lo que hacía y me pareció increíble. Fuera del diseño y todo eso, me gustó mucho las ideas, como el tema de crear las ideas, y ahí me fui alineando. Entonces, pues nada, yo intenté todo para entrar como ya a creatividad, me metí a un curso de escuela de creatividad, me gradué, incluso fui a entrevistas, pero no, como que no la lograba, no la lograba, no la lograba, como el proceso que todo el mundo hace, ¿no? Ve como el clasificado y manda la hoja de vida y yo decía, no, pero es que no me va a salir. Incluso de practicante y no me salía yo, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, nada, empecé a hacer, yo siempre hago como varios cursos, me gusta estar como aprendiendo siempre, hice un curso de fotografía y resultó que el fotógrafo me llevó como asistente a a una sesión con una marca que era Ford. Tocaba hacer las fotos a unos camiones y ahí estaba el director creativo de Ford y los creativos también. Entonces yo dije, venga, yo quiero empezar, pero ¿qué me pasaba a mí? Yo soy diseñador gráfico, pero a mí me gustó mucho la redacción, porque era el tema de cómo escribir bien la idea y cómo venderla también, ¿no? Eso me gustaba mucho, como ir a donde los clientes, como chévere tener también ese tipo de habilidades. Me parecía, además que yo soy tímido, tenía como esa timidez, yo no sabía mucho de ese tema, pero me gustaba. Entonces el caso, yo le dije a Mateo, que era el fotógrafo, dijo, venga, déjeme recoger a estos manes. Yo voy en la van y los recojo porque necesito hablar con ellos porque quiero empezar a trabajar, pero yo soy copy, yo no sé cómo pasarme de gráfico a copy, es un cambio drástico también, ¿no? Sí, no, él tenía ahí como una serie de líos ahí. Entonces, nada, el caso fue que los recogí, empecé a hablar con ellos y le pregunté a este man, al director creativo, venga, ¿yo cómo empiezo como copy? Quiero empezar. Yo la verdad quiero empezar, pero no se me han abierto las puertas, he hecho todo, he estudiado concursos y nada, y no, veo que no me da. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Pues le voy a dar una lista de correos y usted escriba, esta lista de correos era de directores creativos de varias agencias en Colombia, y usted escríbales que usted quiere empezar haciendo una práctica. Y ahí, mira. Entonces, bueno, fue buena conexión con este man. Yo le regalé, se le presté un libro de creatividad, como conectamos ahí, me pasó los correos y yo escribí los correos. Entonces, a todos, eran como 20 correos. Ven, Sociedad Sean Ramos, quiero empezar como copy, quiero ser un buen copy, ustedes son muy buenos también. Denme la oportunidad, no sé si les escribí así, pero quisiera empezar. Escribí 20 correos. De esos 20 me contestaron 3. De esos 3, 2 eran tu portafolio va a quedar en nuestra empresa, por si te necesitamos, nosotros te llamamos. Y uno fue una entrevista. Queremos conocerte, ven. Y pues nada, hice la entrevista súper nervioso porque yo no sabía si me iban a entrevistar como diseñador gráfico, como redactor. Entonces yo llegué ahí, yo dije, bueno, pucha, ¿qué va a pasar? Entonces afortunadamente, bueno, fue como la oportunidad como de trainee. El director creativo me dijo, queremos que usted empiece esta semana a ver cómo le va. Y ahí miramos. Y fue, pucha, qué alegría, porque fue como, bueno, voy a tener la oportunidad al menos de hacerlo. Nunca había escrito en la vida, nunca, nunca en Racional ni nada, y me dio la oportunidad. Pero tenía la actitud, ¿no? Creo que es importante. Cuando uno quiere empezar a hacer algo que quiere hacer, importante es tener la actitud, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, eso creo que fue lo que me vendió, porque pues creo que la habilidad no la tenía muy bien desarrollada y me dieron la oportunidad esa semana. Pucha, me di la pena pensando ideas, como dándola toda. Y me quedé con ese trabajo que fue muy bacano porque fue la agencia que me abrió las puertas y con ellos logré crecer mucho. Empecé tímido, como sí, como uno empieza como, ay, tengo una idea, pero uno la cuenta en secreto, ¿no? Y a ellos me dieron la confianza, me enseñaron cómo empezar a hablar mejor, hacer contacto visual, a vender la idea mejor. Y ahí fue creciendo mucho y me gustó mucho, me gustó un montón, me gustó un montón y ahí empecé, pero sí tuve que hacer bastantes cosas. Fue como primero tomar la decisión de hablar menos y hacer más, ir a congresos de creatividad, meterme a portafolios days, mostrar mi portafolio, hablar con gente que ya está trabajando, en qué puedo mejorar, meterme a concursos. Me metí a dos concursos, me fue re mal, re mal, horrible, horrible. Fue lo peor. Pero eso también ayudó mucho. De hecho, creo que los premios también, hay mucha crítica sobre los premios, porque se ve que como que hay mucho, mucho como conflicto ahí con los premios. Pero eso ayuda, ¿no? Eso ayuda como a ver el proceso creativo que uno tiene, como creo que ayuda mucho más a ver cómo uno vende la idea, ¿no? Hay muchas buenas ideas que no se venden bien y por eso no son hechas. Si uno vende una idea clara, de una forma, con un storytelling bien hecho, También con términos técnicos que se vea posible realizarla, creo que va a tener mucha mayor aceptación que si uno vende una idea muy fantasiosa, ¿no? Entonces, sí, creo que me tomó mucho. Y ahorita creo que estoy volviendo a empezar ese tema de empezar de cero en la parte de creatividad, pero ya más como emprendedor, ¿no? Que tema tiene unos temas más importantes que también he aprendido mucho con Rick, que es el tema de los números y el tema de las ventas, porque uno en creatividad piensa que por ser creativo basta, y creo que hay un error ahí porque
Sí.
también queremos ser creativos, ¿no? Y creo que la meta no es ser creativos. En el tema, si hablamos más de negocio de creatividad, es dar resultados efectivos utilizando maneras que alguien no había pensado antes o maneras que no se ven muy común. Entonces ahí fue como también eso. Entonces creo que estoy volviendo a empezar y es como que también es como un mismo proceso, ¿no? Primero reunirme con gente que sepa mucho, que ya tenga esa experiencia y por eso también me uní al club de los freelancers y empezar de cero, darse cuenta que uno no sabe tanto como uno cree, ¿no? También la parte de la humildad, porque también es importante, ¿no? Saber escuchar, estar con esas personas que saben de eso, que han vivido las experiencias, es como un grupo que se apoya entre sí y a partir de ahí hacer, ¿no? Sin hacerlo todo perfeccionista, porque eso también es un tema que también Ri me ha enseñado, que es la procrastinación. Láncese a hacerlo, va corrigiendo en el proceso, pero si usted no lo hace porque quiere que esté perfecto, de pronto hay algo dentro de usted que no está seguro de eso, hágalo, va pillando cómo van los resultados. En el tema ya específicamente de emprendimiento, mire los números, el tiempo que está dándole a eso, si es rentable esa idea, si el producto es hacer branding, ¿qué puede ser mejor? Si es los sitios web o el paquete completo o más bien consultoría, según el tiempo que tiene. Y los números creo que también dan como si el valor que estás dando a esa agencia o a esa marca, si estás dando valor o no.
Sí,
Si
sí,
la gente,
sí.
sí, ¿no?
Mira, te voy a frenar un momento porque has dicho mucho contenido súper, súper importante, súper importante. Y lo quiero dividir en dos. Lo último, más bien lo primero, es la forma en la que iniciaste. Diste muchos tips, diste muchos consejos, muchas cosas que la gente ordinaria como yo puede hacer. Por ejemplo, participar en concursos, por ejemplo, leer, por ejemplo, ver tutoriales, ver charlas TED. Eso para mí es súper valioso porque a veces como que uno cree que sabe tal vez dónde quiere llegar, pero no hay nadie que le diga, no, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo inicio? ¿Cuál es el primer paso? Y yo lo que veo en vos es que tu primer paso fue estar receptivo a nuevos conocimientos e intencionalmente buscando aprender. Y eso yo creo que te fue abriendo la mente a nuevas posibilidades de saber, ok, creo que me puedo ir por aquí, creo que me puedo ir por aquí. Mira, la redacción publicitaria me gusta. Creo que a pesar de que estudié diseño, esto es lo que me gusta, de verdad me gusta. ¿Cómo hago? Y te empezaste a alimentar desde ese lado. Y lo otro, la otra parte del primer episodio es que fuiste proactivo, fuiste intencional en buscar ayuda, en pedir ayuda, en relacionarte con personas que tal vez se muevan en un mundo similar al que vos querés llegar. Aunque tal vez no eras el mejor copywriter al inicio, tenías la intención de seguir aprendiendo y eso me parece súper, súper valioso. Eso es lo primero del primer episodio. Y la segunda parte, el segundo capítulo es el orden. El orden al hacer las cosas, lo que vos decías, tener las finanzas ordenadas, tener los números, tener cosas que tal vez a uno como, voy a decir creativo, aunque yo considero que todos somos creativos, como solucionadores de problemas, yo creo que personas que trabajan en industrias como diseño, animación, así es como, ¿por qué yo voy a usar Excel? Excel es lo más aburrido del mundo. No lo entiendo. Sí, está bien, y eso es aceptable, pero Si uno quiere tener un negocio y vivir realmente de eso, pues hay que tragarse un poco el orgullo y decir, creo que sí es momento de cuidar mi negocio desde el punto de vista legal, punto de vista administrativo, contable, entre otras cosas, y además el trabajo con los clientes, ¿verdad? La negociación, las ventas, el mercadeo, todo ese montón de cosas que van ahí de la mano. Entonces, eso es como un súper resumen de lo que vos dijiste, porque me parece súper, súper valioso y la gente tiene que interiorizar esto. Y ojalá que los que están escuchando, que estén tomando nota, porque esto es muy, muy importante de tener, ¿verdad?
Sí, algo que quiero como hacer énfasis, todo al tiempo. Y no sé si ustedes, pues ya con lo que dijo Ri, imagínense, diseñador gráfico, redacción, me hice curso de fotografía, no sé, negocios, emprendimiento, es como muchos temas, ¿no? Y también ahorita con este proceso del emprendimiento y con, pues, con el manejo del tiempo. Me di cuenta que no puedo aprender todo al mismo tiempo, porque ya me encanta aprender, pero pucha, no puedo aprenderlo todo, porque yo quisiera ver un video de Relancer ahorita y después irme a ver otro video de cómo aprender a hacer un diseño en póster. No, una cosa a la vez. Sí, creo que, pucha, sí, me pasa eso, ¿no? Que como que a veces me emociono tanto que quiero meterme a todo, pero no, hay que tener paciencia. Enfoquémonos en hacer una cosa bien, no mil cosas mal. Entonces, sí,
Sí.
creo que ese
¿Qué
también es un aprendizaje grande.
vos recordás cómo llegaste al club de freelancers?
Sí, que algo muy bacano que es como, bueno, el tema de lo de las redes sociales y todo este tema es lo que me mostró el contenido de Ri, es que el contenido de valor sí puede generar una audiencia y puede generar lazos chéveres con la persona y aportarles cosas buenas a la vida de las personas en su cotidianidad, ¿no? Y fue por un post. Creo que, no sé si mal no recuerdo, hay una página, una cuenta en Colombia que se llama RPM Latam. Y retuiteó un post de Ri. Y justamente yo también estaba por ese tema, porque me parece muy bonito la creatividad, pero también me parece muy chévere darle una bajarla al tema del negocio. Como tema de negocio, tiene que funcionar más, ¿no? Creo que, desde mi experiencia, creo que nosotros tenemos como personas que estamos en esta profesión, darle importancia a eso. Es una profesión muy, 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 muy bonita. Pero también toca darle la relevancia en el tema de monetario, en el tema del tiempo. Entonces, justamente vi algo, un post que hablaba de eso, y de una vez me empecé a seguir a Ri y me empecé a conectar mucho con todos los posts. Entonces, a pesar de, a medida que él fue subiendo cosas, escribir sobre temas que me parecían interesantes, y cuando salió el club de los freelancers, pareció bacano, de una vez me metí. Es muy bacano el tema de esa comunidad ahí y como todos los diferentes temas se van uniendo frente a lo que es
Sí,
freelancer, ¿no? Que es una profesión ahorita que está cobrando relevancia después de
exacto.
la
Y
pandemia, ¿no?
vieras que
Sí, ahí
creo que
fue.
ese es el trabajo del futuro. Creo que vamos como por ahí. Entonces es bueno
Sí.
tener eso ahí presente. Y mira, quería hacerte dos preguntas para terminar. Y las dos preguntas son de personas del club. A todos les estoy haciendo preguntas de los mismos miembros. Y Juan tiene una y Adri tiene otra. Y entonces te voy a hacer primero la de Juan. Y la de Juan dice, si estando, ok, si vos cuando llegaste a Australia tuviste que cambiar tus precios o los precios de tus servicios, ¿y qué pasa si volvés a Latinoamérica? ¿Qué vas a hacer con esos precios? ¿Los vas a mantener o los vas a bajar?
Cuando llegué acá, sí, llegué con una idea de precios como diferentes. Además, porque es también empezar de cero, ¿no? Vuelvo al tema. Entonces, justamente tuve como una exposición donde pude presentar el estudio y ahí me pude dar cuenta de las caras que hacía la gente cuando daba mis precios. Y sí tuve que ajustarlos porque al ser nuevo y al ser extranjero, hay factores, ¿no? La gente no confía mucho, pues no hay confianza, ¿no? Entonces, cuando no hay confianza, generalmente como que ahí es muy especulativa los precios. Entonces, digamos, sí tuve que ajustarlos, tuve que hacer como un estudio de mercado y ver qué precio encajaba con los clientes que estaba viendo en ese momento, que eran como más que todo startups. Entonces, como que sí tuve que darme cuenta de como que el precio sí tuve que ajustarlo a eso. Pero básicamente también incluía mucho el factor de hablar otro idioma, ¿no? Porque pues ya es un mercado diferente, es un mercado australiano y aquí en Australia hay varios mercados, porque ahí haz de cuenta como varios grupos, ¿no? Australiano no solo maneja, pues maneja también, hay mucha presencia de gente de Asia, de la zona de China, Japón, Corea, Vietnam. Todo es Mongolia, ¿no? Está también gente de Europa, mercado diferente, está el mercado hispano, que hay gente de México, Latinoamérica, y también está el mercado australiano, ¿no? Entonces, hay que estudiar bastante, ¿no? Hacer diferentes estudios porque las culturas también afectan ahí, ¿no? Hay personas que ven como que no ven tan bien la inversión ahí o no la ven tan importante, otras que sí. Digamos, con mis precios lo que me pasó fue que me decían, pero tus precios están como los precios de una agencia ya aquí mediana y tú estás empezando. Entonces, sí, es como ese choque, como, bueno, sí, tiene razón, hay que ver cómo podemos ajustar. Mejorar los números, pero sí, es importante hacer una investigación. Y si vuelvo a Latinoamérica, definitivamente no los cambiaría. Creo que hay algo que leí hoy en un video y es sobre nuestra profesión, está sobre entregar resultados, ¿no? Entonces, si ya tenemos probada nuestra idea de negocio y funciona y podemos decirle al cliente que lo que va a hacer con nosotros realmente funciona, ese branding va a funcionar, le va a ahorrar más de 5 mil. Ese branding va a funcionar, le va a ahorrar más de 5 mil o millones de dólares en cosas. Creo que no hay por qué cambiar los precios, incluso si negocio, pero bajarlo si no lo veo bien, ¿sabes? Porque si uno ya sabe, le dice, bueno, usted quiere hacer, no, es que quiero hacer un logo por $50. Como, uy, como, no, o sea, pues, el logo que yo le voy a hacer, como que le va a ahorrar problemas después de líos en empaque, que eso si quieren ya una inversión grande. No, entonces creo que también ahí está el tema de hacer valorar nuestro trabajo. Y venderlo con resultados, creo que eso es la prueba, la creatividad. Tiene que ir ligada a los resultados, si
Definitivamente.
no
Sí,
sería
sí.
como arte,
Sí,
¿no?
estoy de acuerdo con lo
No,
que
no sé,
decís.
sí.
Y mira, ya para terminar, la pregunta de Adri. Adri quiere, sí, Adri
Adri.
dice, ¿qué le dirías a un freelancer que quiere trabajar y viajar al mismo tiempo?
Diría que como el pensamiento diría que lo haga. Si no lo hace, no va a saber si le gusta o no. Hágalo. Hágalo. Tenga presente qué países tienen visas que le puedan ayudar. Tenga presente muy importante que le puedan ayudar. Tenga presente muy importante. Que tener buen internet. O usted tiene que hacer los números para que usted se conecte a muy buen internet, porque hay lugares que no tienen buen internet. Una amiga ahorita está en Cancún y le pasó, creo que estaba en Tulum y la señal era pésima para cargar un archivo de 3 megas se demoró un resto. Revise que tenga un internet el hotel o el hostal donde vaya a ir
Sí,
y hágale.
sí.
Creo que está la oportunidad
Costa
para
Rica es un
hacerlo
buen
y
país
para
para eso.
conectarse con
Se
nuevas,
están
nuevos
recibiendo muchos nómadas
aprendizajes,
digitales y toda la infraestructura está
organizar el
diseñada
tiempo y
para
ya.
nómadas digitales.
Eso es.
Entonces, si quieren venir a Costa Rica, aquí está el espacio. Hay buen internet, hay buena comida, la gente es buena gente, es amable. Entonces, buen clima. Exacto. Bueno, Sebas, mira,
Buen
hasta aquí
clima, buen
llegamos. Te agradezco
clima,
mucho
noviembre,
por tu
diciembre también,
tiempo.
todo el
Yo
año,
sé que es
pero
un
noviembre,
sábado,
diciembre, buen clima.
casi en la madrugada para que puedas estar aquí desde Australia. Entonces, valoro mucho que hayas sacado el tiempo para esto y todos los aprendizajes que trajiste y toda tu historia de vida me parece muy valiosa. Yo sé que la
No,
gente va a
muchas
conectar con
gracias.
vos y bueno, ¿no? Te agradezco por todo y por estar acá.
No, muchas gracias, Riz. Este espacio es valiosísimo. Creo que nunca me lo imaginé. Es que es chévere hacer eso, ¿no? Y con gente así tan valiosa, calidosa, que le da mucho valor a todos los freelancers. Uf, gracias, gracias, Riz. Gracias por todo lo que haces, capo. En serio.
Listo, que estés muy bien, Sebas, y conversamos pues en otra ocasión.
De una, estamos ahí conectados en el
Listo,
grupo.
listo, chao.